de ese ciclo en el cual estamos disfrutando. Estoy ahí hace 2 años y medio, es todos los días, de lunes a viernes, a las 3 de la tarde, a la hora que mataron a Lola, 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde. Cada día me gusta más, cada día lo disfruto más. La audiencia también, gracias a Dios, porque los ratings lo dicen todo. Tenemos una audiencia con hábitos de encender el televisor por nosotros y para nosotros a las 3 de la tarde. Mayores de 65 años es mi enfoque. Uh-huh. Y también tenemos mayores de 50 años que cada vez se suman más, porque lo que quiero es, a través de este programa, Tommy, es darle a la gente cada día un mensaje de paz, de bienestar, de información valiosa que puedan aplicar a su vida. Y que esto lo puedan regar en su familia y a sus amistades.
Doctora Maritza Fuentes, la señora que no cree en casualidad, sino causalidad. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa y bendecirnos con esa historia tuya.
Me has hecho llorar, me has hecho reír, me has hecho recordar mi infancia y me has hecho tener contacto con nuestros cubanos, que admiro muchísimo porque están en esa isla, esperando que cada día sea mejor. Que Dios les bendiga, nos bendiga y que te bendiga a ti y a toda tu familia, Tommy. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Alejandro.
Así es, Alejandro Saez Bazán, nuestro editor y productor. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles. Por ahora se despide ustedes, Tomás Regalado.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos, amigos. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Como cada día, me acompaña nuestra productora Bertica Raval y nuestro ingeniero sonido, Mike, el DJ Vázquez. Y bueno, un gran día porque hoy vamos a tener la posibilidad de hablar con un promotor y un embajador de boxeo del principal organismo que rige el boxeo a nivel global. Me refiero al Consejo Mundial de Boxeo, que tuvo como presidente durante más de 4 décadas, ya desaparecido, a quien conocimos, tremenda persona, José Suleiman. Y Mauricio, que bueno, es el actual presidente del Consejo Mundial de Boxeo, al cual conocemos también desde hace varios años, y que ha estado ligado desde niño, por su padre, José, al boxeo. Y quién mejor que un señor que ha estado también ahí en el Consejo Mundial de Boxeo, organismo que lo designó embajador. Así que vamos a hablar con este señor, Mike, el DJ Mike, y verte que nos vamos a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Bueno, mis amigos, vamos a conversar con el colombiano Iván Félix Chadis, quien, bueno, está ligado al deporte de los puños y al Consejo Mundial de Boxeo desde hace buen tiempo, unos cuantos años. Y precisamente en el año de la pandemia, en el 2020, que ha afectado a nivel global a todas las esferas, ¿no? La parte económica, el cultural, el cine, porque Hollywood se quedó casi paralizado. Y el deporte no ha sido la excepción. Incluso los Juegos Olímpicos, señalados para julio y agosto del 2020, fueron trasladados para el 2021. Y aún, señores, aparentemente se van a celebrar, pero no hay nada seguro hasta que se inauguren a finales de julio próximo. Y bueno, el boxeo, señores, comenzó sin público, se ha mantenido sin público. Últimamente están entrando un porcentaje bastante amplio a diferentes carteleras. Sin embargo, Pintoso Boxing, y también este es embajador del Consejo Mundial de Boxeo y el promotor Iván Ferris, Chadit, no han dejado de trabajar, trabajan de lunes a domingo, yo diría que 12, 14, 15 horas al día, porque organizar carteleras, señores, de boxeo profesional con pandemia no es nada fácil. Tiene que tener, bueno, mucho contacto, estar hablando con los promotores y tener un matchmaker bueno, y en el caso de Iván Ferris prácticamente hace la función de promotor y de matchmaker. Así que bienvenido, Iván Ferris, a nuestro programa Deportes con los Grandes. Buenos días.
Buenos días, Edemio. Gracias por invitarme a tu prestigioso programa a través de las ondas de Radio Martín. Y este programa que se escucha mucho en toda el área del sur de la Florida y en la isla de Cuba, insigne de boxeo para toda Latinoamérica y para todo el mundo. Cuba ha generado una gran expectativa mundial desde que empezó a dar puños de gloria hace muchos años. Bueno, Edemio, en realidad ha sido fuerte el trabajo y sigue siéndolo. Después de México, la compañía que ha hecho, después de la República Mexicana, el país que más boxeo ha hecho post-pandemia ha sido Colombia. Hasta el día de hoy llevamos 23 veladas de boxeo desde el mes de septiembre hasta el día de hoy, y tenemos la número 24 el próximo 17 de abril en Colombia, en el municipio de San Antonio de Palmito. Lastimosamente no tenemos ningún cubano ahora actuando allí, solamente alguien que nos ayuda como matchmaker, pero no tenemos ningún cubano actuando en esta cartelera. Van algunos muchachos cubano-americanos a pelear en algunas ocasiones allá. En este momento solamente internacional van a haber unos irlandeses, un rumano, dos venezolanos, un ecuatoriano, dos americanos, y el resto de los peleadores son colombianos. Me gusta mucho trabajar con los peleadores cubanos, tú sabes. Cuando estábamos haciendo boxeo antes de la pandemia aquí en los Estados Unidos, ya que nosotros paramos durante la pandemia en Estados Unidos y empezamos a desarrollar otras plazas en Latinoamérica con el objetivo de volver para el mes de julio o agosto acá en los Estados Unidos con buenas carteleras nuevamente. A mí me gustan mucho los boxeadores cubanos. Desde niño siempre admiré a los boxeadores cubanos. De hecho, conmigo hemos promovido varios muchachos cubanos en varios shows de nosotros.
Nerlán Machado, uno de ellos, y el Majá, ¿no?
Bueno, hay varios. Vamos, Sullivan Barrera, después de que tuvo su problema con la compañía que estuvo, vino a mí, me pidió ayuda, lo ayudé, le reviví su carrera, le limpiamos el problema que tenía con el otro promoter, y bueno, después tomó su camino por otro lado. Esa es la ley del cielo. Cada uno hace lo que le va conviniendo. Por lo menos ustedes podrán hablar de un muchacho que yo nunca he manejado, que se llama Dorticos. Pero Dorticos es el nombre de Doctor Mao, se lo puse yo. O sea, en un momento que íbamos a hacer boxeo junto con su promotor y su promotora, ese nombre se lo puse yo. El otro muchacho.
Tienes el mérito por eso, y se ha hablado de ti de eso, el doctor del
Oye,
de
por lo menos Yunieski González estaba retirado con problemas. Lo motivé. Ahí está el muchacho, arrancó otra vez. Socarrás, Jairón yo lo he montado a pelear más de una vez.
El marianense.
Exactamente. Neslan Machado también lo promoví a pelear más de una vez también. Excelentes boxeadores.
Que a propósito, en la pelea que tú organizaste, bueno, en el cartel, aquí en Miami, en el Miami Airport Convention Center, ¿no? Precisamente ahí presentaste a Neslan Machado, que le ganó la pelea a Jonathan Pérez.
Con tremenda pelea se tiraron esos muchachos ahí. Muy buena pelea. Yo creo que fue una de las mejores peleas de la noche, si no fue la mejor. Y Jonathan Pérez, un experimentado boxeador colombiano, que de hecho estaba un poco inactivo y va a pelear el próximo 17 de septiembre en Colombia, Jonathan Pérez.
Sí.
Revive la carrera de Jonathan Pérez. Y bueno, Neslan Machado lo tuvimos programado para pelear en Colombia hace como 4 meses, y alguna cuestión que se presentó con sus managers, dijeron que no iban a pelear allá, pues, y no fueron a pelear. Pero ya estaba programado para pelear allá. Eliezer Eliezer Castillo. Y el hermano Castillo.
También Eliezer muy y son de San Miguel del Padrón.
Ajá. Muy buenas experiencias con esos peleadores, la verdad. Sí. Siempre he admirado mucho a los peleadores cubanos, a pesar de que han tenido que sobrevivir unas situaciones horribles en Cuba, aunque los deportistas tenían ciertos beneficios que no tenían siempre los otros habitantes de la isla. De todas maneras, vivir encerrado en una jaula de oro tampoco es bueno, ¿no?
Claro. Bueno, Iván, la pandemia de verdad que no ha sido fácil. Hay muchos peleadores que lograron realizar en el 2020 cuatro y cinco peleas, otros ningún combate. Pero en el caso tuyo, con mil trabajos, señores, lograste revivir el boxeo en el año 2020 en plena pandemia. Incluso tu primera cartelera en el Coliseo de Ferias de Sincelejo en Colombia fue el 16 de enero, que prácticamente ya la pandemia estaba andando. Pero correcto, cuando se puso difícil, ahí estaba Pintoso Boxing. Y no solamente en Sincelejo, sino en San Antonio de Palmarito, donde ha realizado muchas carteleras. Ahora, ahí en Sincelejo surgió un gran campeón mundial colombiano. ¿Recuerda a ese campeón?
Claro, Mauricio Pastrana. Yo Mauricio fui su manager, yo lo hice campeón del mundo cuatro veces.
Sí, sí. Háblame de Mauricio Pastrana porque fue una sensación.
Mauricio tiene una historia hermosa y dura y trágica. Mauricio Pastrana llegó a Sincelejo cuando era un muchacho y no tenía, sí, no tenía ninguna esperanza de ser boxeador. Llegó con otras intenciones. A él lo descubrió Varguitas, un amigo que es entrenador, pero que ahora ya no quiere entrenar más. Y entonces, en algún momento me dijo, Iván, ven a ver este muchacho aquí que está, mira, duerme en una tabla en un mesón de la carpintería, porque Vargas es carpintero. Y este muchacho, mira, no tiene dónde dormir, duerme en las tablas estas aquí, y dice que quiere practicar boxeo. Yo le digo, bueno, Vargas, pruébalo, y vamos a comprar una colchoneta y vamos a ver qué pasa. Una colchoneta es como un colchón de foam, de espuma, que es muy sencillo, ¿no? Que se puede enrollar en el día y en la noche sí, puedes dormir ahí. Inicialmente, Mauricio tiene una historia de que no tuvo un papá, que su mamá no tuvo la forma de mantenerlo desde muy niño, pasó muchas complicaciones en su vida. Y empezó a crecer en el boxeo, a crecer, y el muchacho fue demostrando que tenía con qué. Y le dedicamos el tiempo, y él se dedicó, y fue creciéndolo, y fuimos armando su récord, ayudándolo a crecer, hasta que lo clasificamos, y fuimos a pelear con Michael Carvajal en Las Vegas.
En Michael Carvajal que había peleado a nivel amateur con varios cubanos, y bueno, tuvo tremendo resultado a nivel internacional.
Oye, tremendo campeón, un bárbaro.
Campeón mundial.
Es que los campeones más grandes que ha existido en las bajas categorías, entre ellos estaba Michael Carvajal, Finito López. O sea, son peleadores que eran de Rosendo Álvarez. Son los de las categorías menores, los pesos más bajos. Y entonces fue de los que más dinero ganaron también. Llevamos a pelear a Mauricio allá y nadie creía en Mauricio. De hecho, hubo una cantidad de complicaciones para que Mauricio fuera a pelear ese título. Hubo que haber una subasta. En ese momento, Don King nos dijo, vamos a pelear la subasta por ustedes si me firman un contrato. Le firmamos el contrato a Don King. Don King fue a pelear la subasta, pero no con la intención de ganarse la subasta. Él fue a pelear la subasta con la intención de quedarse con el peleador. Él ofreció lo más bajo posible, ganó la subasta Top Rank, nos pagaron un dinero regularmente considerable y fuimos a la pelea y el muchacho ganó la pelea de una manera increíble. Sí. Nadie creía que Mauricio Pastrana le pudiese ganar a Michael Carvajal en Las Vegas.
Sí, sí, increíble.
Hicimos un trabajo muy fuerte, preparado.
Esto fue el día 18 de enero del año 1997,
de enero
24
del,
años.
Del 90, sí. Y
bueno,
el muchacho le puso el corazón, para ganar hay que
ponerle
el corazón a él.
A propósito, Iván Ferris, en este combate, bueno, Duane Ford, que es un árbitro, señores, que lleva 1000 años en el boxeo, ¿no? Un veterano, ha estado más de 100 peleas por títulos mundiales. Votó a favor de Mauricio Pastrana 115-114. Sin embargo, Mike Clemens Leonardo Carvajal, a Michael Carvajal, por diferencia de 4 puntos. Parece que estaba viendo la pelea de otro lugar, ¿no? 116 a 112.
Yo creo que se bueno, equivocaba caso, al puntual.
Sí. Y otro árbitro que lleva 1000 años en el boxeo profesional, con cientos de peleas por títulos mundiales, Jerry Roth, todo el mundo lo conoce, que vio ganar a Patrana 115-113. O sea, fue una pelea realmente súper emotiva, emocionante, de campana a campana, durante 12 rounds. Y bueno, reiterar la victoria, ¿no?, de Mauricio Pastrana en ese cartel, en el Thomas Mack Center de Las Vegas. Cartelera que transmitió la cadena de televisión HBO, y donde vimos, por ejemplo, a Miguel Ángel González contra Oscar de la Hoya, que perdió, y bueno, la victoria de Mauricio Pastrana contra Michael Carvajal. Vimos a Costi Aciu en ese cartel con Leonardo Mas, el colombiano que después se hizo campeón mundial. Vimos a Floyd Mayweather Jr.
No, el Moro Mas es cubano-americano.
Sí, cubano-americano, sí. Y bueno, también vimos a Vasily Girov, o sea, Daniel Santos, que después se hizo campeón mundial con un entrenador cubano que lamentablemente murió, el camagüeyano, recientemente. O sea, correcto, que ese cartel está en HBO, lo tiene HBO, está en YouTube, y esa victoria de Pastrana, señores, fue increíble contra Carvajal.
Pastrana hizo historia. Después de eso, vinimos a defender el título y Pastrana tuvo un accidente y recibió un golpe en un testículo. Y entonces se alegaba que Pastrana estaba volado de peso. Tuvimos que llevarlo al hospital. Lo despojaron del título. Al momento de despojarlo del título, quedó como campeón en receso y tenía que nuevamente volver a pelear con el primero, el segundo retador. Entonces tuvimos que acudir a las cortes aquí en los Estados Unidos, porque había programado una pelea de Anis Roca con el Olímpico Herrera de República Dominicana.
A Anis Roca le ganó en 98, ¿no?
Sí, correcto. Le ganó a ambos.
En Fort Lauderdale, y le ganó a Manuel de Jesús Herrera.
Correcto. A ambos le ganó porque sí, nosotros enforzamos que nos tenían que dar la pelea. Imagínate tú lo que pasó en la pelea de Anis Roca con Herrera. Creo que se fue en Indonesia, me parece, puede ser. Dieron un empate después de haber pasado el sexto asalto. Después del cuarto asalto tiene que haber una decisión. Ahí no puede haber un empate por una herida no intencional. Ahí no puede haber empate. Tiene que haber una decisión.
Claro.
Entonces,
¿y qué pasó? ¿Qué le pasó contra Jorge Lasierra, que esto fue aquí en Miami, en el Mitsubishi Indian Gaming?
Cuando peleamos con Lasier, ahí empezaron las discusiones con la persona que lo estaba entrenando en ese momento, que era Nelson López. Nelson quería que el muchacho peleara y querían quedarse con el contrato del muchacho y querían que yo me abriera del negocio. Y yo no estuve de acuerdo con esa pelea de Lasier. Si Mauricio es normalmente un 108, después se subió a 112, después a 115. Pero en 118 o en 122 él no tiene nada, o no tenía nada que hacer en ese momento.
Sí.
Se fue a la pelea y no me gustó para nada esa pelea, y ahí empezaron los conflictos y yo empecé a separarme poco a poco, porque yo pienso que si yo he hecho un trabajo especial contigo, oye, él también peleó otros títulos, peleó un título de la IBO con Guapito Torres, después peleó otro título con... En Venezuela también peleó otro título. Esas son cosas de parte de la historia de Mauricio.
No, y le ganó a Doria, le ganó a Roger Rodríguez, le ganó a Peña, a Roger Mercado.
A todo el que le echamos le ganó.
Sí, sí. Tuvo una gran trayectoria, pero bueno, después comenzó con problemas. Ahora, Pintoso Boxing ha promovido a boxeadores cubanos, a boxeadores latinoamericanos en general, en mucha cartelera. Aquí en Miami, en Estados Unidos, en diferentes lugares. En Colombia últimamente... y bueno, es increíble con el año 2020 en plena pandemia, donde básicamente el boxeo se paralizó a nivel global. Iván Feris, Chadis, pudo mantener cartelera de boxeo profesional. ¿Cómo te la arreglaste? Sobre todo ahí en San Antonio de Palmito, ¿no? En Colombia.
Mira, en realidad no son solamente carteleras de boxeo profesional, porque como yo soy un promotor de boxeo profesional, de la misma manera yo empecé con los muchachos amateur, y el objetivo mío de estar en el boxeo, además de que no quiero perder mi inversión, principalmente mi principal objetivo son los niños y los muchachos, y evitar que se vayan a las gangas, a las drogas, a la delincuencia. Entonces nosotros estamos haciendo labor social, además del boxeo profesional, nosotros estamos haciendo el boxeo mixto. Hacemos 7, 8, 10 peleas profesionales y hacemos 15 peleas amateur, de hombres y de mujeres, ¿ok? La mayoría niños.
Mira, Iván, ese es un tema, ya que tocaste el boxeo femenino. Hay una boxeadora cubana que tuvo que irse para México porque en Cuba la Federación de Boxeo, la Federación Nacional de Boxeo, no ha autorizado todavía el boxeo femenino. Incluso he leído muchas cosas de Cuba, de periodistas cubanos, oficialistas, ¿no?, que han criticado eso, ¿no?, porque la Federación y el INDER de Cuba no han autorizado el boxeo profesional femenino. Y esta boxeadora cubana, no recuerdo el nombre de ella, se tuvo que ir para México. Está haciendo algunas peleas amateur porque próximamente va a debutar a nivel profesional. Pero este es un tema que queda pendiente para el INDER de Cuba, a ver si autorizan finalmente el boxeo femenino, que tiene a varias campeonas mundiales y gusta mucho aquí, no solamente aquí, en todas partes del mundo.
En realidad, ese es un tema discriminatorio, porque las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, y yo pienso que tienen hasta más capacidades que nosotros, porque una mujer que tiene la capacidad de engendrar un hijo en su vientre y cargarlo y haberlo crecer en su placenta por 9 meses... eso se necesita ser muy fuerte. Hay que respetar mucho eso. Las mujeres son más fuertes que nosotros los hombres. Lógicamente que el esquema que tenemos es que las mujeres son hermosas y son delicadas, son femeninas, y entonces de pronto por eso un régimen totalitario y obsoleto como el de Cuba no permite otra cosa, ¿no? En realidad yo he tenido muy buenas peleadoras. Yo tuve una peleadora que se llama Ana Pascal, panameña americana, que vive en Panamá ahora mismo. Esa señora, a cualquiera que le tiraban encima, era una diabla. Yo he sido el promotor también de Dari Pardo, que fue campeona mundial colombiana, y de otras muchas. Damaris Pinoc, que ahora mismo es abogada y está en Panamá, y muchas otras peleadoras que yo he manejado, sí, también. Me gustaría tener algunas cubanas, porque yo sé que las cubanas son bravas.
Sí, sí, son muy buenas. Aunque, bueno, reitero, todavía Cuba no ha autorizado el boxeo femenino de forma oficial. Por eso esta muchachita que le gusta el boxeo están tratando de irse para México, irse para otros países, no tienen de otra, porque en La Habana, por ejemplo, están entrenando y esperando de que la autoricen a combatir en el boxeo, por lo menos comenzar en boxeo amateur, pero no reciben el visto bueno. Entonces, bueno, lamentablemente no tienen de otra que emigrar, que buscarse un pasaporte, con buscarse una visa para donde sea, como si es para la India, y así, bueno, irse de Cuba para lograr su sueño, que su sueño es boxeo femenino. Ahora, ¿cómo llegó la designación de embajador? Porque este es un título muy grande que te otorgó el Consejo Mundial de Boxeo, Iván.
Bueno, el Consejo Mundial de Boxeo está muy preocupado en la misma frecuencia que yo estoy. Por eso me uní con ellos en la rama amateur, y por eso Mauricio determinó que yo podía tener la capacidad de orientar un poco el crecimiento o el resurgimiento del amateurismo en el área nuestra en Colombia. De hecho, acaba de pasar un torneo en el Pacífico colombiano en donde los departamentos o provincias que siempre han tenido la figuración en el boxeo quedaron, mejor dicho, en la cola, con 2 medallas de bronce, Atlántico, Bolívar. ¿Cómo es posible eso? Esos son los departamentos que más han figurado siempre. ¿Qué pasa? Que la dirigencia deportiva trata de conseguir algunos recursos con el Estado, y el Estado en algunas áreas no tiene la capacidad, o no están bien organizados, o ha habido malos manejos y se han robado el dinero. Son tantas circunstancias que se presentan, y por eso es que le pasó eso a la Costa. ¿Qué pasa? Que el Consejo Mundial de Boxeo está muy preocupado en levantar las categorías menores, en que los niños tengan una estructura deportiva. No solamente el Consejo Mundial de Boxeo está trabajando en el boxeo. Estamos trabajando en presentar inicialmente desde los 8 años una irradiación deportiva, a ver qué es lo que los niños se enfletan, ¿no? Si el que le gusta el boxeo se va por el boxeo, el que le gusta el voleibol se lo mandamos a la otra liga, y así sucesivamente. Y de hecho, hasta la velada número 20, ya pasó la 21, la 22 y la 23, y ahora viene la 24, teníamos un registro de 192 combates amateur. Eso es muchas peleas para hacer en 3 meses, sí, y medio. ¿Sabes?
Iván, peleas. ¿Qué te parece la presencia de los cubanos acá en el boxeo profesional? Muchos campeones mundiales, incluyendo Guillermo Rigondor y Landy Lara, Duarte y Cuenca perdió la corona. El propio David Morel, Schuller, Matancero, ¿qué te parecen estos cubanos acá en el boxeo profesional?
Bueno, mira,
no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en Europa, en Alemania, sobre todo.
Toda la exportación de materia prima boxística que hizo Cuba, y todos los boxeadores y los atletas que han ido buscando la libertad a otros países donde puedan desarrollarse como personas y como profesionales en lo que han aprendido en su vida, han surgido porque tienen una estructura, una base. De hecho, los boxeadores cubanos tienen el calor del Caribe y han tenido entrenadores que lo han orientado bien. Mira cómo ha surgido el boxeo en Europa y en la ex Cortina de Hierro, donde muchos entrenadores cubanos, colombianos, venezolanos han ido a llevar los estilos de boxeo, y esos boxeadores de allá de Rumanía, Kazajistán y Uzbekistán, sí, y todos esos países tienen una tradición de cultura milenaria. Son gente que, bueno, no, Iván, pasa hambre, estructura religiosa.
Se nos fue el tiempo, Iván. Un saludo a la afición cubana de Iván Ferry, bueno, embajador de boxeo a nivel global.
Hermanos cubanos, tengan fe en Dios, echen pa'lante y apoyen el boxeo, que eso le ha dado mucha gloria a Cuba. Pa'lante y pa'lante, que pronto verán la libertad, que Dios los bendiga.
Muchas gracias al promotor, al embajador Iván Ferris, para nuestro programa Deportes con los Grandes. Mis amigos, hoy tuvimos el placer de trabajar para ustedes como productora Vertica Arrabal y Mike Vázquez, nuestro ingeniero de sonido. A todos, muchas gracias, muy buenas y hasta un próximo programa Deportes con los Grandes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.